Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí Martín Jauregui. Hola, amor, ¿cómo estás? Desde Radio Escuela, la programación de emergencia para los 7 niveles educativos que se dicta, como saben, para que nuestros hijos no pierdan el tiempo de escolaridad y para ayudar a los maestros y las maestras a que puedan organizar su mejor labor. O sea, estamos aquí sosteniendo la educación como lo hicimos desde el primer día en que esta pandemia nos vino a traer este momento de quedarnos en casa y no salir, momento tan angustiante que nos ha tocado vivir y que de alguna manera lo vamos superando. La escuela pública, realmente en un esfuerzo junto con la Secretaría de Medios de la Nación y el Ministerio de Educación, vamos haciendo estos contenidos para que las docentes y los docentes puedan poner al aire lo que saben, lo que hay que transmitir y darle de alguna manera a los chicos y chicas para que en este tiempo de crisis, que pronto va a pasar, ya lo sabemos, puedan continuar con la educación como decimos siempre. La educación no paró, lo que paró es la modalidad, la forma, esa presencialidad del aula. O hay otra forma y estamos acá para justamente hacer eso y sostener la educación que este año ha sido distinta. Bienvenida a todo el país a través de Radio Nacional y las 49 emisoras y más de 200 emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios desde las ciudades hasta las zonas más remotas del país. Por eso hoy voy a saludar a radios de las provincias de La Pampa y Misiones. Por ejemplo, Radio Libre, FM 93.5, General Pico La Pampa. ¡Hola!
¡Hola!
Radio Kermés, FM 106.1 La Pampa. ¡Hola!
¡Hola!
LRA 3, Radio Nacional Santa Rosa, AM 730. ¡Hola!
¡Hola!
Radio El Libertador, FM 90.1, Misiones Posadas. ¡Hola!
¡Hola!
LRA 19, Radio Nacional Puerto Iguazú, AM 710. ¡Hola!
¡Hola!
Y Radio Provincia LT17, AM 620, ¡hola!
¡Hola!
Bueno, importante que sepan que además de Seguimos Educando, que recomienda la mejor compañía para este verano, que son los cuadernillos de libros como puentes. ¿Qué es esto? Es sencillo. En las bibliotecas escolares de nuestro país se encuentran los libros. Y esto es una invitación para que todos los chicos y chicas y familias se encuentren con ellos. Lazos, generar lazos para acompañar situaciones de lectura, escritura, realizadas en familia o en las instituciones educativas, acompañando estas trayectorias escolares interrumpidas de alguna manera en forma presencial por la pandemia. O sea, los libros son como cápsulas del tiempo y los lectores pueden dejar registro de lo que leen como forma de dibujo, reflexiones, completando actividades. Preguntá por los cuadernillos de libros como puentes. ¿Dónde? En la escuela, en las bibliotecas populares. Y de a poco se va a ir abriendo en todo nuestro país un canal directo a través de estos cuadernillos de libros como puentes. Una actividad que realmente en este verano vale la pena llevar adelante. Como realmente vale la pena hablar de chatbot. Chatbot. Ahí está Chatbot. Un reloj de extrema precisión que se activa al final de la jornada, cuando los conductores nos despedimos, listos para saciar las dudas que quedaron. El WhatsApp 11-32-75-21-39 para que sigamos aprendiendo. ¿Cómo? 11-32-75-21-39. Ahí está Chatbot.
Mande mensaje.
Todos los días 10 preguntas sobre los temas que viste en el programa. Las preguntas son para cada nivel. Vos decís, hola, soy Martín, de ciclo básico. Pistas para llegar a la respuesta. Y una vez que está la respuesta, más información sobre el tema. ¿Dónde? Chatbot.
Métase a
Chatbot. 11-32-75-21-39. De nuevo, Jauregui. 11-32-75-21-39. 39, sí, dije, porque estamos en Chatbot. Un juego de ida y vuelta con pistas para llegar a la opción correcta. El robot preguntón que sabe todo lo que les profes han explicado. Chatbot.
Mande mensaje.
Vamos a un anuncio que nos atiende a todos y a la vuelta nos preguntamos. La fotografía. ¿Es un arte o un documento histórico?
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Y como dije al comienzo, la pregunta de hoy es sencilla, pero tiene que ver con una, para mí, ¿no? Una doble pregunta, porque en realidad es, ¿la fotografía es un arte o un documento histórico? Y bueno, hemos convocado a dos que saben mucho de esto. Por un lado, Roberto Camarra. ¿Cómo andas, Roberto?
¿Cómo estás, Martín? Seguimos educando.
Ahí va. Y por otro lado, Sebastián Merallo, el profe de historia. ¿Cómo va, Seba?
Perfecto, Martín. Hola, Roberto, también.
Yo me hago esta pregunta. Si desde el punto de vista estético y el arte de la fotografía, claramente lo es. De hecho, se habla de arte fotográfico, sin lugar a dudas. Ahora, por otro lado, lo tengo a Sebastián. Y sin duda que el registro de una situación, congelar esa cápsula del tiempo en una foto, en una imagen, es parte de este asunto, ¿no, Seba?
Sí, Martín, vos justo antes hablabas de los cuadernillos, ¿no? Y de los manuales y de las diferentes fuentes. Las imágenes siempre aparecen ahí como ventanas que nos transportan a ese mundo pasado y también nos ayudan, ¿no? A no embarullarnos tanto con los textos y con lo escrito y tener otra aproximación a lo que pasó antes. En todos los manuales aparecen imágenes como apoyo al texto o como para facilitar un poco ese viaje al pasado que hacemos en la escuela. Y las imágenes y sobre todo la fotografía más actual sirve mucho para ir a ese momento. Tenemos un audio que quizá nos sirve también como disparador para otros interrogantes, más allá de si es arte o si la foto es documento histórico, que yo creo que son las dos cosas. Vamos a ver qué dice Roberto, pero si querés vamos con ese primer audio.
Sí, de Susan Sontag, nada menos, que en El Camino de las Ideas habla de esto, de la fotografía, las imágenes y el registro.
La manera de mirar moderna es ver fragmentos. La reflexión pertenece a Susan Sontag, ensayista y novelista norteamericana que alcanzó celebridad con varios de sus ensayos, entre ellos sobre la fotografía, una reflexión que supo avanzar sobre el tema de la mirada y que, concentrada en ella, reveló además hasta qué punto Sontag sabía mirar. ¿La fotografía nos enseña a ver fragmentos o a reconocer en el fragmento algo que va más allá de ellos? El fragmento en fotografía es una metáfora. Dice mucho más que lo que muestra. Insinúa algo que está ausente y lo hace presente a través de esa insinuación. El arte de mirar. No solo a los ojos le pide mucho una imagen, una foto. También le exige al oído. Nos pide que sepamos escuchar las voces de quienes están retratados. El susurro del viento en el paisaje. Que sepamos fantasear, porque con la fantasía y la imaginación se ve de veras.
Qué interesante, ¿no? Los fragmentos como metáforas, dice.
Sí, también las formas de mirar, ¿no? Si vamos a ver un poco la cuestión de la fotografía y la historia, yo creo que una pregunta que sale a la luz, hemos hablado mucho de la cuestión de las fuentes, es en qué medida son un documento histórico o una fuente verificada como para utilizar en la reconstrucción que hacemos de la historia, ¿no? Siempre se piensa como que la fotografía es la fuente más objetiva, entre comillas, ¿no? Como si no estuviese mediada por un ojo que la mira o por una intención que tiene el fotógrafo o la fotógrafa, ¿no? Como que nos muestran la realidad tal cual es y nos pintan el momento histórico pasado tal cual fue. Pero bueno, si hablamos del vínculo entre la historia y la fotografía y la analizamos como una fuente, deberíamos remitirnos a qué elementos intervienen en la toma de una fotografía. Por un lado tenemos, en primer lugar, fotógrafo y fotógrafa que al hacerlo, ¿no? Al tomar esa fotografía, toma en cuenta diferentes cosas, ¿no? ¿Qué va a fotografiar? ¿De qué forma lo va a hacer? Esto va a estar atravesado, por supuesto, por su forma de pensar y por lo que quiera mostrar de ese hecho. Entonces, como decimos también de otras fuentes, la fotografía misma es un recorte y una realidad que se quiere mostrar. En ese sentido, el fotógrafo o la fotógrafa, podemos decir que actúa como una especie de filtro cultural, ¿no? Como un primer filtro entre la realidad y lo que quiere mostrar. Después también está la cámara en sí misma, ¿no? El aparato tecnológico que va cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Fue cambiando también a lo largo del tiempo. Podemos empezar hablando del daguerrotipo en 1838 hasta llegar a los celulares del día de hoy, que también sacan fotografías, obviamente, que diferentes. Pero bueno, la cámara también con su tecnología es una fuente histórica en sí misma, y también obviamente el objeto o la realidad que se está fotografiando, ¿no? Hay de temas que hemos hablado en Radio Escuela, hay fotografías muy interesantes ya desde la guerra contra el Paraguay, ¿no? Que hablamos, le dedicamos un programa a eso. Es el primer hecho histórico sudamericano, por lo menos bélico, que fue fotografiado. Una empresa uruguaya mandó fotógrafos a retratar lo que había pasado en esa guerra, y también la campaña del desierto de Roca, ¿no? Hay imágenes que en un libro que se titula Expedición al Río Negro, donde aparece Roca y su avance sobre la región sur de lo que es hoy Argentina, ¿no?
Ya que hablamos de viejas fotografías, tal vez el señor operador nos puede ubicar en un clima de fotografías viejas. Yo lo que preguntaba también, lo que me preguntaba era si uno puede ser zapatero y fotógrafo, o si tal vez la fotografía tiene que ver con zapatería, porque Bates, que funda esta empresa en Buenos Aires, después se va a Uruguay y después manda un fotógrafo a la guerra de Paraguay, en realidad lo hacía con otra intención, no era un documento histórico, sino que él había visto, influenciado por la guerra de secesión norteamericana, que había un floreciente negocio que tenía que ver con la venta de fotos de la gente que peleaba. Ah, mira. Entonces, la intención de él no era documentar la historia, sino tratar de vender estas fotos a los familiares de los combatientes.
De los héroes.
De los héroes, de los que estaban, probablemente hacia los dos bandos, porque él estaba en Uruguay, pero el fotógrafo al que manda, que es Javier López, que va a la zona de combate, registraría estas imágenes y trataría tal vez de colocarla en diferentes frentes, ¿o no? Y digamos, esta selección de imágenes que tenían una técnica muy, muy complicada, que era la del colodión húmedo, que en las cuales había que trabajar con placas de vidrio y llevaba tiempo de exposición, debían ser cargadas en mochilas y ser llevadas al frente de batalla, lo cual nos produce un efecto muy extraño al pensar cómo se tomaba una fotografía en ese momento, tan diferente a la cual lo hacemos ahora con el celular de manera infinita, dispuesta, permanente, con baterías, en memorias que conservan casi toda nuestra vida, ¿no? A diferencia de esas pequeñas, frágiles, esos frágiles vidrios que conservaban estas imágenes fotógrafo que después fundó una zapatería en Quilmes.
Qué
así
curioso,
que terminó su vida vendiendo zapatos.
Qué curioso que Javier López coincide con el apellido con otro que retrató la guerra del Paraguay, que es Cándido López.
Bueno, Cándido López, que era también un combatiente, que en algún momento, ustedes saben que la guerra de la Triple Alianza fue un lamentable hecho en el cual estuvo involucrado la Argentina. Tal vez Sebastián nos puede situar de una manera muy profunda ahí, pero bueno, Cándido fue a pelear, quedó inhabilitado por una herida en un brazo y él empezó a pintar. Son una serie de pinturas que son fabulosas. Hay una película que se llama Cándido López, Los Campos de Batalla, de José Luis García, que es del 2005, en donde, haciendo un registro entre las imágenes fijas, la fotografía, el cine y la pintura, él va a esos lugares y toma imágenes en video y en fotografía del lugar donde pintara en ese momento Cándido López.
Y entonces podemos decir, Seba, que en la guerra del Paraguay ocurrió que sería la última guerra en el territorio sudamericano que un pintor registra con la técnica del óleo y aparece por primera vez la fotografía, o sea, dos documentos de la misma guerra, ¿no?
Y un pintor que pierde una de sus manos y empieza a trabajar con la otra para poder utilizarla también. O sea que ahí se cruza también el arte y la fotografía, ¿no? Por un lado Cándido López y por otro lado esta empresa argentina que fue trasladada a Uruguay representando el mismo hecho histórico, que fue largo, que fue cruel durante el gobierno de Mitre y el principio del gobierno de Sarmiento. Pero sí, es como vos decís, Martín. Y también se me ocurre pensar para preguntarle también a Roberto, incluso antes de esto, ¿no? Hacia 1850, cuando lo que había era el daguerrotipo, el sacarse una foto era un hecho en sí mismo, ¿no? Porque quizá uno se sacaba, en realidad es una foto, es un daguerrotipo, pero ese retrato que se hacía una vez en la vida, tal vez, y había que elegir, ¿no? La forma de vestir, qué iba a ingresar en ese daguerrotipo. Tenemos, por ejemplo, el daguerrotipo de San Martín, que lo mencionamos una vez, que él hace en 1848 en París, si no me equivoco, que está en el Museo Histórico Nacional hoy. Pero digo, era un acontecimiento único en la vida de esa persona, y tenemos muchas imágenes del siglo XIX que son daguerrotipos muy interesantes para estudiar.
Sí, el cambio sobre los soportes, lo que llamamos el soporte, que fue modificándose de placas de peltre, de metal, de pulido, luego con la emulsión arriba, las placas de vidrio que mencionamos con el colodión húmedo, y luego la industrialización a fines del siglo XIX, que permite la popularización del aparato fotográfico, ¿no?
Algo
del
que registro los chicos cotidiano. Y las chicas no tienen ni idea, que son los rollos fotográficos a partir de un celuloide.
Aún hay una especie de interés, de melancolía en ver esas fotos. Por ejemplo, hay una canción de una pareja muy conocida que habla de viejas fotografías.
A ver.
Mudando las cosas hoy yo encontré.
Ah, pero son los Pimpinela.
Viejas fotografías del ayer. Cosas que me hicieron sonreír.
Este es Joaquín Galán.
No tenía presente lo que fui.
Bueno, pero es una buena idea de hablar, ¿no? De la historia del arte, hablando de esta persona que ve fotografías del
una
ayer.
Una buena idea. Me quedé pensando. Ahora canta Lucía, a ver.
El pelo largo.
Sí, Joaquín. Me quedé pensando algo en relación a lo que significa registrar. La foto tiene el registro como un ser en sí mismo. Y, tanto sea artístico como documento, ya yendo a la pregunta de vuelta, siempre hay un registro, siempre hay algo. La fotografía detiene el tiempo de ese momento, pero a la vez, bueno, en un rato vamos a hablar con alguien que sabe mucho más que nosotros de esto, le da entorno a la fotografía de cuándo fue sacada, toda esa información que no está en la fotografía, pero que está implícita en la fotografía.
Bueno, también hablaba recién Sebastián del tema del ritual, ¿no? Cuando uno iba a sacarse esa fotografía, que es única, es un hecho inusual, ya se utiliza mucho, se utiliza muy poco el estudio fotográfico. Antes era habitual que por lo menos para las ceremonias, para los rituales más importantes, el casamiento, la boda, la comunión, certificar el matrimonio recién consumado o el aniversario, y se iba al estudio y se registraba.
Bueno,
fotografía o en placa grande.
Exacto.
¿Quién no tiene en su casa una fotografía con marco ovalado de los abuelos o de los padres? Esas fotografías viejas en las cuales todavía se conservaba el marco grande, ¿no? Luego eso se fue reduciendo en tamaño.
Y vos sabés que saben, chicos, chicas y compañeros, que se puso de moda en un tiempo sacar fotos a los familiares muertos. Fotos producidas, no fotos de la persona yaciendo en su lecho de muerte, sino producidas, vestidos, puestos en sillones, con sus ojos cerrados, como forma de último registro de esa persona sobre la tierra.
Bueno, la fotografía mortuoria fue muy difundida, lamentablemente hoy, o afortunadamente, digamos, ha caído en desuso. Es un delito, una invasión a la intimidad, pero en algún momento era un ritual, estaba ritualizado. Hay una película de terror rusa, en la cual cuenta la historia, es una película de ficción, pero cuenta una historia real. A la gente que fallecía, era la única que salía con los ojos fijos en las fotos, porque las exposiciones eran largas. Ustedes piensen, una cámara muy complicada, la gente que tenía que posar durante mucho tiempo, y en esas fotos la familia posaba con las personas fallecidas. Pero la única persona que estaba fija siempre en esas fotos, que quedaba inmóvil y cuyos ojos se veían bien porque se los pintaban, el ojo estaba pintado, estaba cerrado, pero pintaba en el ojo arriba del párpado, eran los que habían muerto.
Claro.
Que eran los únicos que estaban congelados. Todas las familias quedaban como fantasmas.
Claro.
Una operación artística, involuntaria, muy, muy impresionante, ¿no?
y tenemos la foto de Mortuoro y de Sarmiento también hablando de esto. Aparece Sarmiento sentado como si estuviese vivo, ¿no? Yo creo que está la idea atrás de eso, de que la fotografía de alguna forma vence a la muerte, ¿no? Y también esto de que en la fotografía, me parece interesante que la fotografía nunca tiene un final, porque luego esa misma fotografía se coloca en una exposición, en una muestra, y se vuelve a resignificar, ¿no? La idea de que la fotografía perdura siempre inmortal a lo largo del tiempo, cambiando también sus propios significados, ¿no?
¿Y qué creen? ¿Que el arte y la fotografía son así inseparables? Y el documento es como una cuestión casi de suyo, ¿no? Porque al inmortalizar, o por lo menos grabar, no importa el soporte, como dijo Roberto, al poner ese tiempo en una imagen, aparece el documento, inevitablemente. O sea, arte y documento.
Nosotros estamos hechos de... Usted lleva una fotografía en su bolsillo.
¿Unas cuantas?
Una fotografía en su bolsillo que es de usted mismo.
Claro.
Que es de usted mismo y está en el documento.
Claro, el documento nacional de identidad.
El Estado te saca una foto y, como me dijo una vez un alumno, y encima te cobra. Porque vas a hacer el DNI y te cobra por sacarte una foto. Y de hecho estamos atravesados por las fotos que nos toman todo el tiempo, las cámaras de videovigilancia, las cámaras fotográficas policiales, lo cual se ha vuelto una práctica, se supone, para resguardar la escena del crimen, pero a veces un tanto intimidatorias. O sea, no es raro que estén en las marchas los mismos policías portando cámaras y filmadoras, grabadoras y fotográficas, ¿no? Y entonces uno tiene que empezar a pensar que también sacar fotografías puede ser un arma de autodefensa. No solo es un registro histórico, no es un registro documental del cual tomaremos conciencia cuando el tiempo ha pasado, sino que también podemos ir a recuperar de alguna manera nuestra historia y nuestras emociones, ¿no? Como dice María Elena Walsh en una canción, tal vez conviene no mirar fotografías, pero sí emocionarse con ellas, ¿no?
Mirando fotografías en las revistas, bodas de artistas, mucho divorcio de amor.
Es hermoso para situar a la próxima entrevistada que tendremos, porque hablan de las revistas.
Las revistas y las fotos, ¿no? Sí. Y toda una historia contada a partir de las revistas, las portadas. Y bueno, esas fotos que eran imágenes, te diría, casi oníricas. Sueños, fotos, todo era perfecto en esas fotos. Nos vamos al recreo. Qué apasionante el tema. Con los Lumumba, la foto de Selassie y...
Espere, corre hacia la derecha. Espere, voy a disparar.
¿Acá estoy bien?
A ver, Sebastián, entramos todos en la foto. Señor operador, sonrían.
Mi mejor perfil.
Digan.
¡Chis! ¡Chis!
Palabras que salen de mi boca convocan a una multitud a pensarse, encontrarse. Las palabras que digo y no te obligo a escucharlas ni son para intimidarte. Sé que te gusta y lo que hacemos y decimos no te asusta, porque estás justa en el lugar y el tiempo de darse cuenta que está a la venta, rebajado, regalado. Has demostrado que eres buena, bien buena. Las palabras que salen de mi boca convocan a una multitud a pensarse, encontrarse. Las palabras que digo y no te obligo a escucharlas ni son para intimidarte. Sé que te gusta y lo que hacemos y decimos no te asusta, porque estás justa en el lugar y el tiempo de darse cuenta que está a la venta, rebajado, regalado. Has demostrado que eres buena, bien buena. Con la foto de Selassie I, que tengo pegadita en la pared. Karamawi mash up the place, es la fuerza de Rasta. Con la foto de Selassie I, que tengo pegadita en la pared. La fuerza de Rasta. Muchos vinieron y nos dijeron que la foto teníamos que quitar, pero nuestros ancianos nos bendijeron y ya nos dio la visión para actuar. Sí, el sufrimiento en este tiempo nos hizo realizar lo que hace falta para entender a Haile Selassie. Con la foto de Selassie que tengo pegadita en la pared. Es la fuerza de raza.
convocan a una multitud a pensarse, a encontrarse las palabras que digo y no te obligo a escucharlas, ni son para intimidarte, sé que te gusta y lo que hacemos y decimos no te asusta, porque estás justa en el lugar y el tiempo de darse cuenta que está al avento rebajado, regalado, has demostrado que eres buena, bien buena, con la foto de Silasia que tengo pegadita en la pared, yeah. Karamawi, mashup de play, yeah. Es la fuerza de Rasta, yeah. Con la foto de Silasia que tengo pegadita en la pared, yeah. Karamawi, mashup de play, yeah. Es la fuerza de Rasta, yeah. Con la foto de Silasia que tengo pegadita en la pared, yeah. Es la fuerza de Rasta, con la foto de Silasia que tengo pegadita en la pared. Karamawi Mashup de Play, es la fuerza de Rasta.
Ababa Janaya, Karamawi Ababa Shantia,
Ixia Beer, Mazdan, Negushanagas, Madanyala.